tarde.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Tarde de toros. Un programa de Carlos Cribel y José Luis López.
Buenas tardes, señores, y cordiales saludos. Esto es Tarde de Toros, el programa que la cadena COPE emite todos los martes a esta hora de las 3:30 de la tarde en el 105.8 de la frecuencia modulada. Un programa que está realizado en el control técnico por Rafa Carrillo y, naturalmente, aquí al mando del programa, mi compañero José Luis López. Hola, José Luis. Buenas tardes.
Buenas tardes, querido amigo.
¿Y quién les habla? Bueno, pues yo creo que solventado ya y he hablado lo suficiente sobre el tema de Morante, al que le hemos dedicado dos programas completos.
Sí, señor.
¿Eh? Y
sí,
señor. Ya metidos en una situación de temporada que, si da tiempo, la comentaremos, y si no, pues otro día, porque tampoco pasa nada, en la que ya se producen cambios de apoderamiento y se producen noticias que vienen de América, de toreros que están viajando. Parece que se reactiva un poco la temporada taurina americana. Pues el programa de hoy de la COPE tiene un motivo de alegría y de regocijo especial, porque vamos a hablar de un tema que muchas veces no le prestamos suficiente atención, o que no es motivo de la atención de los medios de comunicación, pero que este año, con motivo de una importante efeméride, pues se ha puesto de manifiesto. Estoy hablando de la cuadra de los caballos de picar de la Plaza de Toros de Sevilla, que ha cumplido 100 años en su relación con la Plaza de Toros sevillano. Y para hablar de ello están con nosotros esta tarde pues sus dos responsables máximos. Por una parte, don Antonio Peña Cruz. Don Antonio, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Voy a apelarle ya el don, pero de entrada usted me va a permitir que yo le diga don, porque hay personas que tienen don.
Muchas gracias, pero yo no, yo se lo agradezco.
Bueno, pues Antonio Peña Cruz y su hijo, Enrique Peña Casella. Hola, buenas tardes, Enrique.
Buenas tardes, Carlos.
José Luis, José Luis. Buenas tardes. La cuadra de caballos de picar, ¿qué le pedimos a estos señores?
Yo, cuando la idea de que la cuadra estuviera aquí hoy en la cuadra de Peña, en la radio, fue una idea de Carlos. Me llamó por teléfono y me comentó el tema y dijo: pues, ¿cómo es que se te ocurren estas buenas ideas, amigo Carlos? ¿No? Porque yo creo que hay mucho que hablar, hay mucho que comentar, más que cosas técnicas a lo mejor, pero cosas que son curiosas y que lo tenemos todos los días en la maestranza. Todos los vamos a ver los toros, pero seguro que hay muchas cosas que no saben. Antonio, bienvenido antes que nada, Antonio y Enrique.
Muchas gracias.
De 1920, ¿no?
Correcto, 1920. Fue una iniciativa de mi abuelo Antonio Cruz García, que era oriundo de San Juan del Puerto y era tratante. Mi abuelo, por parte de madre, era tratante. Y lo suyo era comprar y vender animales. Así que traficaba mucho con caballo, con mulo, incluso con vaco. Bueno, pues conocía a Camero. Camero era el picador, uno de los picadores de José Víctor Gallo. Y siempre, cuando se veían en muchos sitios, sobre todo en campo, pues le preguntaba: los caballos, tal y cual, ¿usted por qué no se dedica un poco al tema de los caballos? No, porque eso es muy complicado, tal y tal. Y que muere solito, y entonces Camero ya se va a hablar en serio con mi abuelo, le dice: vamos a hacer esto, Antonio, vamos a hacer esto. Y bueno, y lo convenció y empezaron. Y empezaron por los pueblos de allí, de la provincia de Huelva.
Eso fue en 1920.
Eso fue.
Y además empezaría todavía, lógicamente,
En los pueblos,
sin peto.
Y sin peto, claro. Así que,
¿Y con muchos caballos?
Bueno, sí, con muchísimos caballos, porque en aquella época los caballos, bueno, se compraban más que nada en la feria, porque en casi todos los pueblos había feria. Es decir, que raro era el pueblo que no tenía siempre una feria de animales, ¿no? Que después ya se convirtió en feria de farolillo con la gente, con las casetas, pero todo arranca con feria de animales. Así que las ferias eran de animales. Y ahí empezó todo el funcionamiento. Pero mi abuelo vio que efectivamente no había una rentabilidad importante en el negocio, porque se morían muchos caballos, se mataban muchos caballos, ¿eh? Y se compraban relativamente muy barato, pero que tampoco era una cosa. Y entonces fue cuando, hablando con Camero, le dije, aquí tenemos que ir a las plazas importantes, tenemos que ir a Sevilla, tenemos que ir a Córdoba, tenemos que ir a las capitales de provincia, porque con los pueblos no, con Zalamea, con Barberde, con eso no se puede seguir. Entonces, efectivamente, pues intentan hablar con el empresario de caballos de entonces de Sevilla, que era un señor del norte de Santander concretamente, que se llamaba Cantares. Y Cantares tenía en la Puebla del Río, en la Puebla del Río tenía Cantares su centro de negocio, es decir, el almacén de caballos, la finca donde los caballos vivían, algunos una semana y otros 10 días, con mucha suerte. Porque todo era muerte y muerte y muerte. Entonces,
me imagino, Antonio, y perdona que te interrumpa, que por supuesto entonces Antonio Enrique de domar nada.
No había domas ni nada.
Allí se alquilaban hasta caballos
Correcto. Sí, mi abuelo me cuenta que él era muy amigo de todos los cocheros de caballos de Sevilla, pero que entonces no había 32, 37, que creo que hay ahora, había 50 o 60. Y el pacto con los cocheros de trabajo de Sevilla lo hizo mi abuelo también, en el sentido de que ellos no tenían que comprar caballos. Mi abuelo le prestaba un caballo. Y lo único que pasa es que los días de corrida, cuando era la feria de abril, entonces esos caballos tenían que estar a disposición de mi abuelo. Es decir que por eso le compraban los caballos a los cocheros, ¿no? le recogían los caballos que le habían prestado el cochero.
Oye, una pregunta, Antonio. ¿Cuándo tu primer recuerdo, tu primera visión, cuándo te incorporas tú a todo este tinglado de tu abuelo?
Todo eso es ya en el año 50, más o menos. Que ya mi abuelo se viene a vivir a Sevilla, porque ya no podía manejar el negocio desde San Juan del Puerto, y entonces ya yo, que termino de hacer los primeros estudios, pues me vengo también a vivir con él aquí a Sevilla, ¿eh? Y hasta a su lado tendría yo 16, 17 años, 15 años, no me acuerdo exactamente. Pero el tema es que toda esa vida que yo he vivido con mi abuelo, lo que me ha servido es de una gran experiencia de relaciones comerciales. Es decir, el comercio que él tenía, ¿no? Es decir, que cómo se trataba con los gitanos, sobre todo, se compraba mucho a los gitanos, se trataba también con los picadores, ¿eh? Y siempre ha habido un tema de la doma. Pero, claro, el tema de la doma, ¿cuándo empieza a ser esencial el tema de la doma? Pues cuando efectivamente sale el reglamento, cuando ya están los petos, los mini petos, porque eran unos mini petos, y cuando ya el reglamento dice que el número de caballos para plaza de toro de primera eran 18 caballos. Y entonces ya ahí se empiezan a controlar los caballos. Y ahí los caballos empiezan a durar más tiempo.
¿Eso a partir de ya 1927, 26?
No, más tarde. Sí. En el año 40 y tanto.
En el año 40.
40 y tanto.
Ah, claro. No, yo estaba pensando en cuando se obligó a poner el feto.
Yo te estoy hablando de la doma de los caballos.
Sí, de la doma, perdón.
Y entonces mi abuelo contrata a un comandante de caballería, comandante de caballería, que se llama Don Hermógenes, se llamaba este señor, muy alto, muy grande, con bigote, así, estilo de los bigotes para arriba, y Don Hermógenes venía todas las mañanas a Sevilla, ya en la feria de Sevilla, venía don Hermógenes, y una vez que los veterinarios ya reconocían los animales como aptos, entonces entraba don Hermógenes y los picadores, el que quería, pues probaba los caballos. Y la discusión si el caballo estaba bien domado, no estaba bien domado, si daba el paso atrás, si era con don Hermógenes.
Entonces, una cosa clara, la doma del caballo como tal no comienza hasta después de la guerra, por supuesto. Sí, años cuarenta y tantos, 50, ¿no? 50, o sea, anteriormente sí. Era la vorágine de cualquier caballo valía.
Y esto es lo que hay.
Y ya la doma, ya con el peto y los reglamentos, a los caballos que
demás. Empieza.
Antonio, Enrique, ¿y la doma en qué consiste?
Porque
uno ve la doma de los caballos de alta escuela, sí. Y bueno, la entiende, ¿no? Pero la doma de un caballo de picar, ¿qué misterio tiene?
Y no sería la misma la de ahora que la de antes.
Claro, ahora ya está más perfeccionado, ¿no? La doma es doma de cualquier animal, ¿no? La doma es que sea obediente a lo que el jinete le mande, ¿no? Eso es una doma. Evidentemente, como bien dices, se han ido perfeccionando. Y actualmente yo creo que está la cuadra, no solo la nuestra, sino todas en general, en el mejor momento y de más doma que nunca ha existido, ¿no? Y bueno, eso es consecuencia de que le echamos muchas horas y de que la selección pues da su fruto, ¿no? Somos muy 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 estrictos en la selección y no todos los caballos sirven, evidentemente, pero sobre todo para que un picador pueda realizar la suerte de varas bien, lo primero que tiene que tener es un caballo que él lo maneje acorde a lo que él quiera pedirle en ese momento, ¿no?
Yo, Antonio, hay un tema que siempre me ha preocupado y me hubiese gustado vivirlo para yo poder tener mi propia opinión, ¿no? Y es en qué influyó el toro desde que se le pusieron los petos a los caballos. ¿Cómo era el toro antes y después de la orden aquella de poner los petos?
Bueno, el tema fundamental es que no cabe duda de que el ponerle los petos a los caballos le hizo al toro ser distinto. Es decir, que el toro es un animal que embiste, que se defiende, que es lo que hace el toro, defenderse, pero claro, contra una cosa que sea natural. Entonces ya al poner el peto ya no es natural, ya el toro se defiende contra una cosa que le han puesto ahí, que le hace daño, pero que él no puede responder, no puede con aquello, porque aquello no es una cosa normal, no es una cosa lógica. Entonces la pelea del toro y el caballo se ha cambiado totalmente. Es decir, el reglamento es totalmente favorable al caballo y es totalmente favorable al picador. El picador viste de oro porque antes era el que se jugaba la vida y el que apañaba el caballo, el toro, lo apañaba para que el torero se pudiera manejar y lucir. Así que el tema fundamental es que el toro ha cambiado. ¿Qué ha hecho el ganadero? Pues adaptarlo al nuevo cambio. Claro. Es decir, que ahora el toro pues tiene esa bravura y esa, pero tiene también esa nobleza que antes no tenía. Antes no había toros nobles, Antes todos los toros eran bravos, como los de Miura y los de Pablo Romero, Lo que pasa es que después ya el ganadero ha ido perfeccionando, de acuerdo con los toreros figura, de acuerdo, y intentando hacer la genética del cambio de los toros, ¿no? Así que el tema es un poco...
Enrique, una duda, ¿de dónde sacáis los caballos? Es decir, ¿de dónde os nutrís?
Bueno,
tú estás ahora en el invierno,
es un trabajo.
La temporada taurina en Sevilla el año que viene, me imagino que la base será la misma, porque los que están ahí han estado muy bien, pero caballos nuevos, ¿de dónde salen?
Sí, ahí es un trabajo...
Porque cualquier caballo no sirve para picar.
No, evidentemente. Nosotros, lo primero que nos tiene que entrar por el ojo es la hechura, ¿no? La hechura es que el prototipo de caballos que nosotros tenemos en la mente... Y ese caballo, Bueno, antiguamente pues lo comprábamos en el norte, ¿no? Que era un caballo, porque los caballos son de raza traccionadora y en el norte era donde se han quedado esos residuos de caballos que seguían trabajando en para los campos, ¿no? Para arar y para sembrar y para... Entonces había muchas ferias en el norte de caballos de esa raza que bueno, que eran más fuertes, más bretonados, más percherones. Y yo siempre digo lo mismo. Sigue estando esa fuente allí arriba, pero es que te encuentras actualmente en cualquier sitio, cualquier picadero, en los palacios, en Dos Hermanas. Hay un caballo que te puede servir por su prototipo, ¿no? Por las hechuras que nosotros vamos buscando, porque es un caballo que lo utilizan la gente para los enganches de...
Lo del percherón se ha acabado ya, ¿no?
Sí, por o lo sigue... menos... Sí, no, es el cruce, ¿no? El cruce. Nosotros
algo quizás, de percherón tienen todavía.
Algo de percherón tienen todavía. Pero el cruce con español, el cruce con inglés, el cruce con árabe, pero el goterón de bretón y de percherón lo tienen que tener, porque le queda fuerza ahí.
Hablaremos después también de las plazas de toros que actualmente lleváis, y que lleváis un montón de ellas, y que... Porque, bueno, los años son los años. Pero ahora, para tener una cuadra de caballo como la que tenéis vosotros, ¿cuántos animales se necesitan?
Bueno, actualmente nosotros tenemos 15 caballos. Es el número quizás más corto que hemos tenido, porque siempre en mi casa siempre ha habido entre 20 y 30 caballos. Tampoco son necesarios tantos, porque nosotros tenemos las ferias muy muy correlativas, ¿no? Entonces, en marzo estamos en una, en abril
no
en otra.
No se solapan
No se solapan. Yo me acuerdo, de verdad, que me acuerdo que cuando mi abuelo pues hacía el cuadrante y tenía que cuadrar 3 y 4 festejos en el mismo día, de septiembre, de agosto. Y eso nosotros, en mi caso, no lo tengo que cuadrar tanto. No sé si porque no se están dando tantos festejos como antiguamente, pero el caso es que con una cuadra nuestra con 14, 15 caballos perfectamente podemos realizar todos los espectáculos que llevamos en la temporada.
La Asociación de Picadores y Banderilleros no tiene nada que ver con... La posible, no sé si hay una asociación también de...
Sí, hay una asociación que es relativamente moderna, pues, vamos, moderna no, porque ha existido durante otros años, pero actualmente nos hemos unido las cuadras y hace un par de años, y sí existe una asociación de cuadras de caballos de picar.
¿Podríamos hacer un número de cuadras que haya ahora mismo?
Sí, en torno a 9, 8, 9 cuadras de caballo hay en España ahora mismo.
Oye, siempre se ha pensado que el caballo bueno de picar es ese que cuando llega el toro se acomoda y se echa para adelante, si el toro está empujando mucho, se inclina para aguantar el ímpetu del toro. ¿Eso es real? Sí. ¿Eso cómo se enseña? ¿Eso cómo se consigue que un caballo adopte su postura al empuje del toro?
Mira, Carlos, te voy a contestar yo. Porque eso es precisamente lo que yo siempre le digo a mi hijo, que recuerde y que intente hacer. En la escuadra lo fundamental es el encargado, el encargado, que es la persona que está viviendo constantemente con los caballos. Eso es fundamental, Entonces nosotros hemos tenido varios encargados, y el último que hemos tenido de esa responsabilidad es Antonio Trigo, Antonio Rodríguez Sala, que era picador de Coria, y lo contrató mi padre. El caballo se tiene que adaptar al trabajo suyo. Y adaptarse al trabajo suyo quiere decir que tiene que tener mucho entrenamiento en ganadería, picando becerra, picando toro a puerta cerrada, picando, para que el caballo sepa que su defensa es su fuerza. Y su fuerza es volcarse sobre lo que le está empujando. Y entonces ahí hay momentos que el caballo pues aprende eso. No todos los caballos tienen esa virtud.
Esa capacidad, ¿no?
Esa capacidad. Es distinto de defensa, porque el caballo también se está defendiendo. Pero aquí mismo en Sevilla hemos observado de que se derriba el picador por cualquier motivo Y si el toro sigue empujando por derecho, el caballo pica solo. Es decir, que el caballo sí. aguanta solo. Es decir, que en ese aspecto no hay problema. Si es un caballo como deseado, pero si es un pre...
Sí, porque ha hablado de deseado. Deseado es el caballo, vamos a llamarle estrella de la cuadra. Ese, el que todos los picadores quieren montar.
Exactamente, es el caballo que cualquier rejoneador es el caballo estrella del rejoneador.
Exactamente. Bueno,
el rejoneador tiene también.
De la cuadra de picar.
El caballo estrella de la cuadra de picar en este momento es deseado.
Deseado.
En otro momento fue San Juan.
¿Cuántos toros puede haber picado deseado en este último año en Sevilla?
Bueno, pues este último año en Sevilla le ha picado casi todo.
Ha picado la camada entera. Por corrida no más que dos, ¿no?
Por corrida solo
dos toros, los que la ha elegido el picador más antiguo.
A lo largo de la temporada ha podido torear 60 toros.
Eso está bien, eso de que un caballo torea, caballo de picar también torea. Y los derribos son una especie de crucecita que os dan. ¿Sufrís con los derribos? Bueno, pues sufrís por la posible pérdida del caballo, que tenga un accidente o que tenga un traumatismo o que le pase algo, ¿no? Claro. Pero aparte, el derribo en sí, para ustedes eso es una...
El derribo en sí del caballo es como el torero, la voltereta del torero. ¿Cómo es la voltereta del torero? Pues un fallo. Es decir, que el tema del caballo, el derribo del caballo, es que o se le ha venido el toro malamente al picador y no lo ha podido coger, como el caso, por ejemplo, cuando se cita de frente y no da tiempo de doblarle al caballo un poquito.
Y te lo coge por los pechos.
Eso es un fallo en donde toda la ventaja va a favor del toro. Y el caballo, pues, muchas veces se derriba. Otras veces, pues, el caballo tiene aguante y resulta que lo levanta de las manos, pero no, las patas se aguantan. Y entonces, hay ese caballo que ha tenido esa suerte de que ha pasado de esa manera, pero no todos los caballos pueden aguantar ese empuje. Así que el tema de...
Y digo yo que en los caballos de picar pues tienen una vida como tienen todos los seres humanos, pero el momento idóneo, el momento álgido del caballo... que queda del caballo de picar, que queda es, depende lo que pique, depende lo que
depende toré. Depende como todo en la vida de los años. Los años van mermando sus facultades. No es lo mismo un caballo con 6, 7 años que un caballo con 14 o 15 años. Es decir, que las facultades del caballo. Y sobre todo, una cosa muy importante que no hemos hablado aquí todavía es el corazón del caballo. Hay caballos valientes, hay caballos que luchan y hay caballos que se afligen. Hay caballos que los animales, cuando lo llevan a las tablas y resulta de que el
dobla las manos, dobla las patas,
ya no tiene por dónde aguantar.
Esos son los menos ya, ¿no?
Esos son los menos
porque se van retirando.
Porque si hay muy buenos picadores. Sí. Y como hay muy buenos picadores, pues hacen la suerte muy bien.
Eso es muy importante, Enrique. Hay muy buenos picadores. ¿Estamos viviendo una de las mejores etapas de picadores, creéis? Sí.
Yo soy muy joven para contestar esa, pero yo desde luego la perfección y la equitación que tienen los picadores, cómo conocen los caballos de cada cuadra, la comunicación que tienen entre ellos, todo ha evolucionado y entonces están más en contacto, no solo con las redes sociales mismo, con los teléfonos, con los WhatsApp. Esas cuadrillas van viajando por la noche y se van comentando unos a otros: oye, ¿qué caballo habéis echado? ¿De qué cuadra? ¿Y cómo ha estado? Y entonces esa información antiguamente pues no existía, por lo menos con la velocidad que existe actualmente, ¿no? Es que todos los picadores ahora tienen información de cómo ha estado cada caballo en cada plaza y con cada toro. O sea, eso es una...
Hay una cosa, Enrique, que me gustaría, porque hay bastantes asuntos del tema de picar que los aficionados, incluso los muy aficionados, pues se les va, se les escapa y tal, ¿no? Entonces, y hay que decir que el caballo de picar, con su peto, con su jabío, con su cosa, eso está reglamentado totalmente.
Al 100%.
Lo que tienen que pesar y lo que tienen que tener, ¿no?
Totalmente. Eso ya se encarga el reglamento, tanto andaluz como nacional,
de marcarte la, los pesos. Los pesos en el andaluz, precisamente, no puede superar un caballo los 600 kilos. Y en el nacional, bueno, 650
caballos con el peto.
Vestido, no, no, sin vestir. El peto es para todo igual, que son 25 kilos. Y bueno, y a partir, bueno, 25 kilos, sí. Y pero está reglamentado. Y de hecho, por la mañana, bueno, pues te vienen los veterinarios y los delegados y eso, para que eso esté...
hacer esas comprobaciones,
correcto, claro, esté dentro de lo, del reglamento.
Oye, ustedes os contrata la empresa.
Claro, claro, nosotros somos un servicio de la empresa. Así que la empresa de Picá es una empresa que es subcontratada. Digamos, la responsable final es el empresario.
¿Y estáis preocupados con la situación actual?
Bueno, la situación actual, esa no lo sabe ni
no la sabemos, desde luego. La preocupación, evidentemente, la tenemos, esa, claro.
No sabemos lo que pasará. Nosotros lo que decimos es lo que hemos trabajado. Porque venga, que elija.
Pero sería una triste guasa, ¿no?
Oye, Antonio, Enrique, otra cosa que a mí también me llama la atención es que cumplimos 100 años, por ejemplo, ahora en La Maestranza. No hay injerencias de habitualmente de unas escuadras de otros sitios, de otros lados, que vienen, que van a otros...
No.
¿O tenéis eso vosotros bien preparado, bien...?
No, ahora mismo...
No ya con Sevilla, sino sí, con el resto de Andalucía, por ejemplo, que vosotros hacéis muchísimo.
Claro. El tema fundamentalmente consiste en la seriedad del trabajo y en la seriedad de la empresa. Es decir, nosotros, ¿por qué estamos aquí? Pues porque están 90 años y nosotros hemos llegado un poquito antes. Es decir, que aquí la realidad del tema es que Paje es el que ha mantenido el contrato.
Sí,
ha
sí.
mantenido el contrato con mi abuelo, con mi padre, y lo ha mantenido conmigo. Sí. Es decir, que el tema es de la empresa, que es la que ha estado aquí.
Sí, todo. Actualmente también, perdona, papá, estamos muy en contacto, como anteriormente he dicho, tenemos una asociación y bueno, y el respeto existe y nos lo tenemos, ¿no? Entonces, bueno, si tenemos una serie de empresarios, pues no se nos ocurre cruzarnos con otro empresario de otro, por mucho que nos guste la plaza, por mucho que nos guste la feria. Tenemos unos valores que lo respetamos y uno de ellos es eso, no cruzarnos con los empresarios, ¿no?
Por lo que veo es el empresario, no la plaza, la que generalmente
el empresario
manda en el tema. Sí, o sea, que podéis llevar 100 años en La Maestranza, pero si cambia de empresario... Pues puede ser
pues yo que sería una triste guasa. Una triste guasa. Oye, ¿y la cuadra de caballos de Picar de Sevilla, como dicen por ahí, es la mejor de España?
Bueno, cada uno presume de lo que tiene, cada uno presume de lo que tiene. Así que...
No, la verdad que actualmente hay muchas cuadras. La cuadra de Madrid yo creo que tiene un nivel de caballo muy importante y bueno, nosotros... Hemos tenido nuestros vaivenes como lo tienen los toreros, como lo tienen los ganaderos, como lo tienen cualquier profesión, los altibajos. Y bueno, hemos tenido momentos muy buenos y bueno, actualmente estamos recuperando ese momento también que nos ha llevado a ser, como dice Carlos, una de las mejores, ¿no?
¿Tenéis contacto con los toreros? Verá que si los toreros tenemos un par de minutos, me están diciendo ya, pero
bueno, yo tengo contacto porque
por amistad, no
por eso, por amistad con
sí,
ellos,
pero
¿no?
Que ellos no deciden mucho,
no son
los picadores,
siempre
son los picadores los que eligen, los que controlan y tal. Bueno, pues,
y de lo de Morante es un poquito más, ¿cómo veis el tema de lo que ha pasado con Morante?
Bueno, una decisión muy personal, que aunque la veíamos venir, pero la decisión la tiene el torero y la persona, ¿no?
Pues más rápidamente, ¿sigues apoderando torero, Enrique?
Bueno, actualmente estoy metido con Manolo Vázquez, que es el hijo de mi compadre, y es algo como una relación como familiar, ¿no?
Sí. Porque ya no hay más torero de momento.
Actualmente no.
Bueno. Bueno, pues el tiempo se nos ha acabado.
Como siempre estamos.
Noticias hay muchas, pero no podemos relatarlas.
Yo creo
no
que podemos... la noticia hoy es que han estado 100 años de la cuadra de Peña.
Hombre,
que hemos tenido aquí a Antonio Peña,
Cruz.
Que ya yo no lo veo ningún. Bueno, lo veo desde los tendidos de la Maestranza, porque va todos los días a la Maestranza.
Bueno, pues. Verás que ha sido muy poco tiempo.
Carlos, muchas
gracias. Nos agradecemos de verdad que hayáis estado con nosotros.
Muchísimas gracias. Os deseamos
por lo menos otros 100 años más. Bueno, por lo menos.
Lo vamos a intentar, lo vamos a intentar.
Venga, yo prometo estar.
Y que la cuadra de caballo siga tan brillante y tan eficiente y que surjan muchos deseados.
Muchas gracias,
Carlos. Gracias.
Enhorabuena.
Nosotros volvemos el próximo martes aquí en Tarde de Toros.
Pues nada, hasta entonces, que Dios reparta suerte.